La tecnología y el conocimiento se conjugan en un solo espacio para impulsar el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Así comienza Espacio LATU, 30 minutos con un representante del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Espacio LATU. Estamos con el programa número 14 de este ciclo que hemos comenzado ya hace ya bastante tiempo entre el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y la Radio Universitaria. Y bueno, para esta edición justamente tenemos una nueva invitada que se ha acercado hasta los estudios de la emisora para hablar acerca de un trabajo muy particular y tiene la característica de que en este caso no es un área específica, una gerencia específica, sino que es un trabajo que realmente comprende a todo el laboratorio en su conjunto y por eso realmente creemos que valía la pena incluirlo dentro del programa. Recibimos en la tarde de Uniradio a la química farmacéutica Mónica Trías, que trabaja justamente en responsabilidad social de LATU. Mónica, bienvenida.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Contanos un poquito de cómo se gesta esto de la responsabilidad social dentro del laboratorio. No es reciente, pero sí ha tenido algunos antecedentes, primigenios, hace unos cuantos años.
Sí, exactamente. Esto está desde que se inicia el LATU, desde que el LATU fue creado por ley. En realidad la misión del laboratorio tiene mucho que ver con lo que hoy en día se llama responsabilidad social o responsabilidad social empresaria, uh-huh. O también algunos lo llaman responsabilidad social corporativa, pero bueno, vamos a llamarlo ahora responsabilidad social.
Tiene muchos nombres.
Tiene muchos nombres en realidad. Desde que se crea LATU, en su misión está esto, está el brindar servicio a la comunidad, brindar servicio a los exportadores, a los importadores, para hacer que el país crezca. Entonces, en los términos que hoy se entiende por responsabilidad social, esto sería parte de eso. Luego LATU en el 2001 se une a lo que se denomina la red de empresas públicas que trabajan en el tema de responsabilidad social. Entre ellas hay varias empresas, siendo LATU la única que no es pública en el 100%, porque uh-huh. LATU es paraestatal. Y trabajamos en conjunto con ANCAP, con UTE, con OCE, con el Banco de Seguros, con Correos y con muchas otras. Desde el año 2001, ¿qué hizo LATU ahí entonces? Formó parte de ese grupo tratando de, en conjunto, generar líneas de trabajo que nos beneficiáramos todos, ¿sí? Apoyando al resto, apoyándonos a nosotros y trabajando en conjunto. Luego, más o menos en el 2007, LATU siente la necesidad de crear su grupo interno para implementar parte de esas líneas estratégicas que se venían definiendo en conjunto. Y se genera así entonces el grupo interno de responsabilidad social, que depende de gerencia general porque es un servicio interno que barre a todos los servicios que LATU brinda hacia afuera de la institución.
Ahí está.
Entonces estaría liderado por coordinación de calidad en mi nombre, que ese grupo trabaja en forma voluntaria, está integrado por representantes, por funcionarios del laboratorio, se hace un llamado anualmente a quienes quieren integrarlo, a quienes tenga vocación para integrar ese grupo. Hemos tenido distintas formas de integrar el grupo y eso nos llevó a lecciones aprendidas, ¿sí? Al principio designamos personal para que formara ese grupo, que representara cada una de las gerencias o servicios del instituto, y eso realmente no nos fue bueno porque era como un compromiso de estar en ese grupo y eso en realidad claro. No es lo que necesita la responsabilidad social, ¿no? Sino que tiene que ser voluntario y realmente tenés que sentirlo. Sí, entonces sí. Cambiamos la estructura del grupo de forma tal que hoy en día es voluntario y realmente está funcionando muy bien, muy bien.
Y ahora que es voluntario, ¿hay realmente una repartición más o menos democrática dentro de lo que son todas las gerencias y áreas de LATU o hay algún área media perezosa que todavía no se ha integrado?
No, en realidad está muy bien integrado. Tenemos como que dos grupos, ¿sí? El grupo grande, el grupo macro y un grupo más reducido. El grupo más reducido es el que estaría integrado sí o sí por lo menos algunos de los que son grupos de interés interno, ¿no? Por ejemplo, todo el área de personal, ajá. Todo el área de seguridad ambiental y salud ocupacional, el área de gestión ambiental. el área de servicios nucleado con una o dos personas, ¿sí? Y el otro grupo ya tiene unos 20 personas más o menos, que obviamente con las frecuencias que esto necesita de reuniones, no todos podemos reunirnos tan seguido para todos los grupos que tenemos en el laboratorio. Entonces, por eso tenemos dos instancias, una instancia de reunión más institucional, más grande, y otra más ejecutiva. Si bien este grupo no es ejecutivo, ¿no? Ajá. Este grupo no ejecuta las acciones que entran al grupo, sino que el grupo lo que hace es, se nutre de información que cualquier colaborador puede hacer llegar al mismo o que la misma institución a través de su gerencia general o de su directorio puede plantear o que cualquier gerencia puede plantear porque tiene una temática que no sabe cómo resolver o que quiere mejorarla y la lleva a ese grupo. Ese grupo la analiza, genera planes, ve cómo y cuándo implementarla y por qué y qué beneficios eso genera, qué presupuesto eso genera, qué horas hombres requiere, qué inversión. Todo eso lo analiza este grupo interno reducido y genera un plan para derivarlo a gerencia general. Gerencia general lo analiza y si es necesario lo eleva a directorio. Entre los dos aprueban o no aprueban este plan, requieren mejoras, no requieren, vamos y venimos, hasta generar la aprobación del plan que hace a esa mejora que algún servicio interno o externo necesita. Y eso después se canaliza por la estructura que hoy ya LATU tiene. ¿Sí? LATU entiende que no es necesario hoy en día tener una gerencia como otras empresas sí lo tienen, una gerencia, pero hoy en día no lo sentimos necesario, o un departamento que sea responsabilidad social como otras empresas públicas o privadas lo tienen. Para LATU eso hoy no lo siente necesario porque entiende que esta forma de gestionarse realmente nos ha traído muchos beneficios, una buena integración, un buen trabajo en equipo y venimos implementando las acciones por la estructura que hoy ya LATU tiene definida.
Está bueno eso de no generar más burocracia cuando las cosas en realidad están funcionando bien, ¿no?
Exacto. Así como estamos, venimos bárbaro, realmente bien. Tenemos años ya de trabajo que nos demuestran que esto así es el camino. Uh-huh. El día que entiendamos que no es el camino, bueno, lo analizaremos y cambiaremos. Como hemos cambiado la integración del grupo porque entendimos que no era la beneficiosa, por esta forma de trabajo venimos bien, realmente.
Bien, recién nos hiciste entonces un mapeo, un desarrollo de cómo es el proceso, ¿no? En cierta medida, desde el momento que ustedes reciben alguna inquietud y eso se termina cristalizando entonces en una planificación que derivan justamente sobre algún tema de responsabilidad social. Pero será bueno que nos comentaras un poco cuáles son los criterios, o sea, de qué se trata la responsabilidad social empresario, corporativa, como mencionabas, para que, bueno, en base a qué cosas trabajan, ¿no? Exacto. Y en qué cosas se cristaliza.
Perfecto. Hay realmente en la web o donde uno quiera puede buscar información sobre responsabilidad social y hay miles de definiciones. Uh-huh. Tantas como personas puede haber. Entonces LATU toma una definición de esa y lo hace suya. Lo hace suya en función de lo que hoy es la misión del laboratorio, ¿sí? Para LATU la responsabilidad social no es hacer algo que sea responsabilidad social. No es una acción diferente a los servicios que está brindando. Claro. No es hacer donaciones, no es arreglar la escuelita del barrio, no es arreglar la parada de la esquina, no es algo extra a los servicios, sino que forma parte de lo que hacemos en el día a día.
Importante.
Es hacer lo que hacemos pensando en la huella que LATU deja o en el impacto que LATU deja en cada una de sus acciones, en cada una de sus decisiones o en cada servicio que brinda. Eso que hace que cada cosa que estamos haciendo, qué impacto tiene en lo que se llaman grupos de interés o en aquellos que LATU está teniendo algún impacto sobre ellos. Uh-huh. O que ellos tienen algún impacto sobre LATU. ¿Sí?
Y en definitiva en la población en general, ¿no?
Exacto, por supuesto. Porque en realidad la misión de LATU es que los servicios terminan siendo brindados a la comunidad en su total. Claro. Si bien hay un cliente que muchas veces es el Estado y otras veces es Doña María o uh-huh. cualquiera que tenga una industria o que tenga una empresa o que tenga el agua en el fondo de su casa y que quiera llevarla al LATU a analizar. Si bien podemos tener un marco de clientes bien variados, empresas grandes, multinacionales o una persona física, también tenemos usuarios de esos servicios. Y también tenemos aquellos que son usuarios de los servicios del usuario. Claro. Entonces, en realidad, llegamos a toda la población. Por tanto, tenemos que ver que nuestros servicios, qué impacto tienen en el cliente, en el usuario y en el consumidor uh-huh. de ese usuario que está brindándole el servicio a nuestro cliente.
Vos pensás que con ese criterio que me acabas de mencionar del laboratorio me dejás muy satisfecho, porque casualmente hace muy pocos días tuve una discusión con respecto al tema de la responsabilidad social con un compañero y yo le decía justamente eso, de que en realidad está muy bien la responsabilidad social de las empresas, pero en realidad muchas veces yo la termino viendo como justamente como expiar culpas. ¿No? Es como el hecho de tipo, hacemos cosas que están mal, entonces hago estas otras cosas, eso como mencionaba, yo que sé, colaboro con una escuela, esto, lo otro, para, digamos, como decir, me estoy portando bien por este lado. Cuando en realidad la responsabilidad social es exactamente eso que ustedes están haciendo. Es hacer con responsabilidad dentro del trabajo que ya se hace.
Exacto.
Si no, no sirve de nada.
Exacto. Eso que tú mencionás, hay empresas que lo consideran responsabilidad social. En realidad, eso es lo que se llama filantropía.
Exacto.
No es responsabilidad social. Porque la definición de responsabilidad social o lo que se entiende hoy en día a nivel internacional por responsabilidad social es metela dentro de tus negocios.
Claro.
Hacé lo que vos tenés que hacer, pero hacelo bien, pensando en aquel, exacto, pensando en aquel otro que vos le vas a dejar la huella.
Sí,
que aquel otro puede ser el ambiente, o puede ser la comunidad, o puede ser los propios colaboradores. Porque nosotros trabajamos con gente y trabajamos para gente y vivimos en una sociedad y vivimos en un ambiente. Entonces, en todo eso, seguro que cada accionar que nosotros hacemos o cada decisión que tomamos, seguro que dejamos una huella.
Uh-huh.
Seguro que en algo estamos haciendo mal. Entonces, en eso que tenemos que dejar la huella porque no hay otra, porque es así, porque tenemos que usar energía y hay que usarla y no hay más remedio que usar energía para poder hacer funcionar el equipamiento, y si no funciona el equipamiento no tenemos servicios, y si no tenemos servicios no tenemos ensayos, y si no tenemos ensayos Uruguay no exporta o Uruguay no importa.
Uh-huh.
Entonces en realidad tenemos que usar la energía, por poner un ejemplo básico, ¿no? Tenemos que usarlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y estamos teniendo un impacto en la comunidad, estamos teniendo un impacto en el ambiente. Entonces tenemos que ver cómo mitigamos eso o cómo evitamos eso.
Exacto.
Pero impacto vamos a tenerlo siempre. Entonces no es le dono plata a la escuela o le doy los solventes que me están quedando o los reactivos o los frasquitos de vidrio que me están quedando. Eso ya fue, ya no es. Eso es parte de, pero no es el todo.
Claro. O en realidad, digamos, es algo que suma, pero en la medida
exacto.
que vos hagas esto, otro
exacto.
también.
Exacto.
Si no,
exacto.
no sirve de nada.
Sí, exactamente.
Bien.
Es parte del negocio.
Muy bien. Hacemos una primera pausa, si te parece, y enseguida venimos en el segundo bloque, donde vamos a desarrollar varios de los programas, entonces, que tiene un montón, responsabilidad social del LATU, para conocerlos un poquito más en profundidad.
Perfecto, nos vemos.
Ya venimos.
Archivo de la Palabra. Jorge Luis Borges.
Milonga de dos hermanas. Traiga cuentos la guitarra. De cuando el fierro brillaba. Cuentos de truco y de taba. De cuadreras y de copas. Cuentos de la Costa Brava y el camino de las tropas. Vengo una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdo y nadie se lo reproche. Yo estoy viendo que esta noche vienen del sur. Los recuerdos, los recuerdos.
Univadio, 89.1 FM.
Bizarro presenta.
Regaré las plantas de mi jardín japonés.
Sed, una original propuesta en un disco comprometido con la canción uruguaya. Sed, de la Dulce.
Noche.
Edita Bizarro. Pedilo en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías.
Achú.
El músico Pollo Piris reivindica el poder evocativo de la canción. Dice Alfredo Zitarrosa que ese poder crece como la rama de un árbol siempre y cuando el árbol esté bien plantado y tenga buena raíz. El Garaje, Uniradio. Más música, más poética, más canción. Quinta temporada. Conduce Alejandro Puch.
Una por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. coplas con sabiduría que en el camino encontré. Tanta vida en cuatro versos pa' mis adentros pensé.
Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, la plataforma educativa de la UDELAR.
La Jaula. Los martes de 21 a 23 horas. Por Uniradio. Por Innova.
La Jaula.
Ven con nosotros a La Jaula, donde la música te libera.
Los jueves de noviembre a las 13:30, escuchá por Uniradio los trabajos ganadores del concurso Con el Tiempo Encima, de la red de radios universitarias, un abanico de acentos y decires latinoamericanos. ...1, 2 y 3 de diciembre de 2011... Encuentro de Comunicación Popular y Comunitaria, Explanada de la Universidad de la República. Talleres, conferencias, shows en vivo, Feria de Medios Populares y Comunitarios. Organizan Extensión Universitaria, AMARC Uruguay, ECOS, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo y Uniradio. facebook.com/lacomunicacionpopular, o también puedes visitar nuestra página web comunicacionpopular.org.
Comprometidos en el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Los miércoles a las 15 horas, Espacio Latu. Por Uniradio 89.1, la radio de la universidad.
Bien, estamos de regreso para esta segunda parte de Espacio Latu, en lo que es esta emisión número 14. Ya se han pasado realmente muy, muy rápido lo que son todos este ciclo de programas con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, y queremos hablar en esta segunda parte acerca entonces de los que son los proyectos específicos de responsabilidad social del LATU. ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso?
Sí, cómo no. Te puedo contar algo, hay mucho. Hay mucho realmente, pero bueno, te puedo hacer un resumen de algunos de los servicios. Por ejemplo, podemos pensar en uno de los principales servicios del LATU, que es la realización de ensayos que se necesitan para las certificaciones de exportaciones, para la certificación de importaciones. Por tanto, tenemos muchos clientes vinculados a esto, o ensayos que directamente cualquier persona puede venir a solicitar. Entonces, si tenemos un servicio de realizar ensayos, vamos a dejar una huella. Entonces pensemos en cuál es esa huella. LATU pensó cuál es esa huella. ¿Cuáles son los insumos o cuáles son lo que nosotros necesitamos para brindar este servicio? Necesitamos gente con ciertos conocimientos, necesitamos equipamiento, necesitamos infraestructura y necesitamos, obviamente, llamémosle reactivos, ¿no? Productos químicos, que claro, pueden ser solventes, que pueden ser ácidos, bases, bueno, de lo que fuera. Entonces, si nosotros tenemos estas cuatro principales cosas, podemos saber, entonces, podemos tener el servicio total. Vamos a ver en cada una de ellas cuál sería nuestra huella para ver cómo podemos mitigar o evitar. Bien. Lo primero que tenemos es personas, gente competente, gente que sepa hacer lo que tiene que hacer. Para estas personas, en realidad, están permanentemente adentro de un laboratorio. Al estar adentro de un laboratorio, están realizando actividades repetitivas, pueden estar levantando peso, además pueden estar expuestos a solventes o a reactivos químicos. Entonces ahí estamos dejando una huella en las personas. tratemos esas entonces. Y ahí tenemos dos grandes tipos. Una es todo lo que es actividades repetitivas, como por ejemplo trabajar con una pipeta, que es bajar el dedo pulgar varias veces y en el día, o claro, levantar peso. Entonces Latu analizó esa situación y realmente se necesitaba tratar en forma preventiva o curativa en algunos casos esos impactos que teníamos sobre la gente. ¿Qué se hizo? Se generó un programa con fisioterapeutas y que le llamamos ergonomía y fisioterapia laboral. En realidad el programa se llama Más Salud y Confort en el Trabajo. Y lo que hacemos es eso, es pasar por cada uno de los lugares, enseñarle con dos fisioterapeutas que nos están apoyando, enseñar a la gente qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal. No solo en el laboratorio, sino también en las áreas de oficina, en donde claro, uno está sentado mucho rato y tiene enfrente...
Posturas saludables.
Exactamente. Uh-huh. Tiene enfrente una computadora, tiene que estar moviéndose, qué forma nos movemos. Entonces ahí se trabajó bastante en el tema y se sigue trabajando en eso. Eso es en lo que tiene que ver este músculo esquelético, digamos. Pero después lo que tiene que ver con... Exactamente. Después lo que tiene que ver con con las iniciativas, con el desarrollo de técnicas nuevas, lo que necesitamos es abrir la mente, como uh-huh, le llamamos nosotros. ¿Qué se hizo? Se generó un proyecto interno, un programa, porque tiene muchos proyectos adentros, un programa que le llamamos Ideas Creativas. Eso que es, se pide a la gente que tire ideas, de lo que sea. No se le da un marco, sino que se le dice, tira ideas de lo que sea. Que le hagan bien a los servicios del Latu, o que le hagan bien a la gente del Latu, o que le hagan bien a Latu como un sí, como un todo. Tírame lo que sea. De ahí surgieron muchos proyectos. Uno de ellos que les puedo contar para resumir un poquito, uh-huh, es lo que se llama Madres Violetas o la sala de lactancia, ¿sí? Somos muchas mujeres trabajando, el 50% del personal somos mujeres jóvenes que tenemos hijos o que estamos por tenerlos o que vamos a tener hijos en breve. Entonces no teníamos un lugar en donde extraernos la leche materna para que nuestros hijos sean bien alimentados, y por tanto eso también le hace bien al laboratorio, porque sí, si nuestros hijos no están bien alimentados, nosotros vamos a faltar. Entonces, se generó un lugar en donde Latu compró todos los insumos necesarios, adquirió todos los insumos, y realmente hoy las mujeres nos sentimos muy bien atendidas en ese lugar, en donde tenemos seguridad, limpieza, higiene, tranquilidad para extraernos la leche para nuestros hijos.
Sí, esa sí, es una de las cosas que muchas empresas han hecho en lugares para el ordeñe, es como que hoy en día lo básico, ¿no? Sobre exacto, todo donde trabajan muchas mujeres.
Porque en realidad el impacto es muy alto, claro, y los recursos necesarios son muy bajos. Entonces hace realmente a lo que es responsabilidad social, porque hace al impacto o a la huella que nos dejan a nosotros por trabajar en ese lugar.
Y desde el punto de vista psíquico, porque imagino que el trabajo, digamos, también de un científico debe ser bastante estresante, ¿no? Por lo repetitivo, más que nada.
Es estresante, sí. Hay actividades que son repetitivas, hay actividades que no. Eso se trabaja mucho cuando hay un ingreso de personal, se trabaja mucho desde ese punto de vista con psicólogos y bueno. Y después también tenemos actividades lúdico deportivas, digamos, ¿no? Hay campeonatos de fútbol, campeonatos de básquetbol, cacerías fotográficas, todo lo que sea libérate, ¿no? Claro. Pensá distinto. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un campeonato de fútbol que hay aproximadamente 220 personas, hombres, inscriptos, en donde se está trabajando muy bien, muy lindo. Latu tiene canchas de fútbol, canchas de básquetbol, hizo un parrillero para que la gente...
¿En el predio?
En el predio, para que la gente pueda ir. Y en el predio de Latu, que es bien grande, tiene varias sí, hectáreas, hay muchas otras empresas instaladas. Ajá. Entonces, también como un tema de integración, este campeonato es con personal de todas esas empresas. Ay, qué bueno. Entonces, matamos varios pájaros de tiro, sí, como se dice, ¿no? Después, otro tema también es la contaminación posible por estar trabajando con reactivos. Entonces, ¿qué hace Latu en eso? Hace dosificaciones, hace análisis de qué tan contaminante puedo estar o qué tan tanta probabilidad puedo tener de contaminarme, con análisis biológicos, con auditivos y bueno, de todo lo que pueda ser riesgos físicos y químicos. Y bueno, y se tratan, ¿no? Uh-huh. Si es necesario cambiar el personal de ese lugar. Pero eso es como que mitigar lo que ya estamos haciendo. Pero tratemos de evitarlo para que en próximas generaciones esto no nos ocurra. Y entonces se trabaja sobre lo que es el equipamiento y la infraestructura, los otros insumos que yo mencionaba al principio. Bien. ¿Sí?
Hicimos foco entonces en lo que es la huella que queda sobre el personal humano en el Latu. Pero hay justamente otros elementos que nos mencionabas.
Perfecto.
Donde obviamente el Latu entiende que queda la huella de todo el trabajo que se hace.
Por ejemplo, equipamiento. ¿No? Necesitamos equipos para poder hacer los ensayos. Ya uh-huh, la mayoría de estos equipos necesitan energía, necesitan agua y utilizan reactivos. Si lo vinculamos con el tema anterior, que era las personas, evitamos adquirir aquellos equipamientos que utilicen solventes o reactivos que sean contaminantes para las personas. Uh-huh. Ya hoy en día los equipamientos vienen mucho más seguros, vienen utilizando insumos que no sean tan contaminantes. Entonces, es una buena práctica y es parte del análisis previo a la adquisición de un equipamiento, pasar por el técnico prevencionista para que dé el ok de que en realidad eso no estaría afectando a la salud del funcionario. Claro. Si tiene un no del prevencionista, ese equipo no se adquiere. ¿Ah? También pasa por lo que es eficiencia energética, del área de eficiencia energética dentro del laboratorio. Si ese equipo no es eficiente energéticamente, ese equipo no se adquiere. Sí, sí. Luego de eso analizamos el precio del equipamiento. Pero hay dos cosas que tienen que estar bien analizadas previo. Que no contaminemos, que evitemos el consumo de energía, que obviamente lo necesitamos porque todos necesitan energía para funcionar, y que no le haga mal a la persona.
Y sobre todo hoy en día, ¿no? Porque me parece que capaz que hace 50 años, ponele que en un área de trabajo, en un laboratorio, había un equipo solo que era el que se podía adquirir, me imagino. Exacto. Pero hoy en día, calculo que eso ya no existe y tenés la posibilidad de optar. Exacto. Entonces, cuando tenés la posibilidad de optar, hacer este tipo, tomarse la molestia, digamos, de hacer este tipo de opciones me parece importante.
Claro, hay veces que no tenés más remedio porque en realidad es proveedor único, y como tú decís, es proveedor único. Uh-huh. Pero en la mayor parte de los casos, hoy no es proveedor único.
Seguro.
Algunos casos sí. Uh-huh. También utilizamos, en el tema eficiencia energética, en realidad la ATU no solo ha trabajado en el tema adquisición de equipamiento, uh-huh, sino en muchas otras cosas más, como por ejemplo todas las luminarias y cambio de sistemas de calefacción y demás. Mucho para contar también de esto si fuera el caso, ¿no? También en el consumo de agua, nosotros evitamos utilizar agua de OCE por un tema de cuidado del ambiente, ¿no? Podemos utilizar agua de napas subterráneas. Ajá. Entonces fue lo que hicimos, empezamos a utilizar agua de napas subterráneas sin mezclarla con el agua de OCE. Ahí vimos que en realidad nos perjudicaba en el uso del equipamiento y entonces estábamos afectando otra parte, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer una mezcla de agua de OCE, agua de pozo. Y hoy en día tenemos distintas cañerías con agua de OCE, cañería con agua de pozo, cañería con agua mixta. Por ejemplo, para lo que son baños podemos utilizar perfectamente agua de napas subterráneas. Para algunos equipos necesitan agua de OCE, para otros perfectamente podemos utilizar una mezcla. Entonces estamos realmente reduciendo el impacto de nuestra
maximización de los recursos.
Exacto. ¿No? Reciclaje de agua dentro de lo que se puede, una planta de tratamiento de agua, una planta de ósmosis, planta de tratamiento de solventes, planta de tratamiento de ácidos y bases para no eliminarlos así como vienen, obviamente porque no es posible, ¿no? Ajá. Entonces se neutralizan y luego sí se pueden eliminar por el alcantarillado, eliminación eficiente de los solventes, ¿sí? Utilizamos muchos solventes, no es los dispongo de cualquier forma, sino que parte hay que tratarlos de una forma, parte hay que tratarlos de otra, parte van a la universidad, parte se queman en otro lado. Entonces depende cuál es el solvente, es su la forma en la cual los tratamos, ¿no?
Bien.
Con todo esto entonces estamos hablando de minimizar el uso y evitar el impacto, ¿no? Mitigar el impacto dentro de lo posible.
Bien. ¿Qué más elementos tenemos justamente de lo que era el trabajo donde deja la huella del laboratorio?
Por ejemplo, también podemos hablar un poquito más de lo que es el personal. En el personal, podemos hablar, antes de hablar del personal, podríamos hablar de también el tema reciclaje de papel, cartón, vidrio, residuos orgánicos, plásticos. Hay un programa que le llamamos nosotros LATU Verde, en donde no solo lo trabaja LATU, sino que lo trabajan todas las instituciones que forman parte del predio de LATU, entonces ahí tenemos mucha gente, tenemos cerca de 1,000 personas que están participando de este programa que nosotros le llamamos LATU Verde. Eso es, en el lugar en donde se generan los residuos, se llama circuitos limpios, ¿no? Uh-huh. En el lugar en donde se generan, tratar de ya clasificarlos. Y se trabaja con una ONG de la comunidad que se llama Juan Cacharpa. Todo esto se armó junto con SEMPRE. SEMPRE es una organización que trabaja en la Cámara de Industrias, uh-huh, que nos ayuda en la difusión, en la concientización de la gente, porque si no tenemos a gente consciente de que tiene que reutilizar, que dispersar los residuos, que de depositarlos en el lugar en donde realmente corresponde, en realidad el programa no va a ser eficiente.
Seguro.
Porque necesitamos de la gente para hacer esto.
Eso es lo que te iba a preguntar. El tema de la concientización es muy importante porque está muy bien todo lo que se planifica, pero en realidad, digamos, usted me hablaba de que hay una buena cantidad de personas en responsabilidad, pero en realidad tú son cientos y cientos trabajando.
Sí.
Entonces, ¿cuál ha sido, ustedes entienden, la receptividad hasta el momento del general de trabajadores de LATU? Porque si en definitiva, el uruguayo normalmente tiende a ser bastante reacio a los cambios, ¿no? Entonces cuando le viene a decir la cosa, yo no me vengas a cambiar mi forma de trabajar, estoy tranquilo así, que tengo que dejar esto acá, no tengo ganas. El uruguayo es muy perezoso para esas cosas.
Sí.
¿Cómo ha sido todo el tema con eso?
Mira, si hay algo que es permanente en LATU, es el cambio. Porque es así.
La constante es el cambio.
Exactamente, es así. Porque es por los servicios que brindamos, ¿no? Porque es así, los servicios nos hacen estar cambiando permanentemente. Porque permanentemente tenemos servicios nuevos, porque nos pide el Estado que hagamos otro servicio o porque nos presentamos una licitación. Entonces, ya en la selección del personal se analiza el tema del cambio. Uh-huh. Si aceptás los cambios o no, forma parte de la competencia necesaria para poder trabajar en el laboratorio. Entonces eso del cambio como que nos cuesta un poquito, pero ya todas las generaciones nuevas, la tienen totalmente asumido el cambio, ¿no? Y bueno, y a los viejos nos costó un poquito al principio, pero ya estamos muy acostumbrados a lo que es el cambio. Realmente como todos los programas y planes que llevamos adelante hacen bien a cada uno, No hay forma de que uno no los quiera.
Claro.
Porque si te presentan un programa en el cual es da tus ideas, no podés no decir que no. No podés decir que no porque es lo que estás buscando. Si estamos conscientes de que, además, previo a implementar cada programa o cada plan, hacemos charlas, hacemos difusiones, tratamos de concientizar a la gente. Por ejemplo, en el tema de LATU Verde se hicieron charlas, difusiones. Trabajamos con la gente. Si haces integrar a la gente en armar eso, en definir el cómo y el qué, eso hace a que la gente luego se pegue. Si vos tirás algo desde arriba y le decís, hagan esto, en realidad no lo voy a querer hacer porque me vino de arriba.
Claro.
Y entonces ya por sí no lo quiero. Pero si yo formo parte de
Exacto.
la definición, si formo parte de lo que se está haciendo y del cómo se está haciendo, me va a encantar porque lo hice yo.
Sí, el proceso participativo, eso termina siendo vital a la hora de cumplir con los objetivos, ¿no? Que se plantean.
Exacto, y dentro de los valores y principios del laboratorio está el trabajo en equipo, y hay muchos equipos formados, trabajamos mucho en equipo. La interacción entre la gente realmente es un valor que tiene LATU. Y la camiseta puesta, como le llamamos nosotros, ¿no?
Sí.
Está difícil que nos saquen, nosotros nos rascan y abajo tenemos la camiseta puesta. Hasta las nuevas generaciones, que está costando un poco, pero bueno. También se hace todo lo posible, ¿no? Y bueno, y como este grupo en realidad es voluntario y es integración abierta, el que quiere entra y el que quiere sale,
uh-huh.
y durante el año entra gente y sale gente.
Así que es muy dinámico.
Es muy dinámico realmente, por eso, porque lo que necesitamos es traernos ideas y trataremos de implementarlas. Vemos de eso qué es lo que se puede implementar, porque uno quiere hacer cielos y rascacielos, ¿no?
Claro.
Y a veces no se puede. Entonces,
sí,
dentro de lo que se puede, tratamos de seleccionar lo que es más estratégico y que nos haga mejor a todos.
Bien, y una cosa importante también, como para ir cerrando, Mónica, sería importante que nos comentaras cómo piensa la tú darle sustentabilidad a este trabajo, ¿no? Porque evidentemente están haciendo muchas cosas y el tema de sistematizar se vuelve muy importante por una cosa que vos también mencionabas, el hecho de que la gente va rotando, va cambiando, y si vos eso no lo haces, pararse sobre un pedestal muy firme, corres el riesgo en algún momento de que el viento se lo pueda llevar. ¿Cómo están trabajando con respecto a eso?
Perfecto, mira, la verdad que dijiste las dos palabras claves,
sí.
Sustentabilidad y sistematización. En eso estamos trabajando, ¿sí? Lo que se ha hecho recientemente, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos una reunión, toda la plana gerencial,
uh-huh.
con gerencia general, para analizar esto, ¿no? Para ver una reunión específica de este tema, en donde se trabaja, bueno, cuáles son los lineamientos del laboratorio, hacia dónde queremos ir. Tenemos muchas actividades, tenemos bien analizado en qué servicio estas actividades están vinculadas, pero en realidad lo que queremos es sistematizar esto. Lo que queremos es darle un marco. LATU trabaja mucho con sistema de gestión de calidad. Bueno, queremos incluirlo dentro de nuestro sistema de gestión y queremos en realidad tener que la responsabilidad social pase a formar parte sistemáticamente de cada uno de los accionarios del laboratorio. Por eso toda la plana gerencial estamos trabajando para generar lo que es la política de responsabilidad social, generar, sistematizar, documentar, ¿no? Lo que es la política de responsabilidad social, lo que son las estrategias de negocio vinculadas a la responsabilidad social, uh-huh. para generar el plan director de responsabilidad social, unirlo a lo que es LATU 2015, como le llamamos nosotros, al plan LATU 2015, y eso luego con directorio tratar de aprobarlo, tratar de ver cómo lo podemos continuar con la sistemática que tenemos, pero como que más institucionalizado, más duro, ¿no? Más metido realmente adentro de cada una de nuestras definiciones.
Bien. Una cosa más que es importante es el tema de, bueno, el contacto que podamos dejar justamente para todos aquellos que quieran informarse un poquito más con respecto a todo lo que hace responsabilidad social laboratorio, ¿cómo pueden hacer para entrar en contacto?
Perfectamente. Pueden entrar en contacto directamente a través de mi casilla de correo electrónico, que es mtrias@latu.org.uy, o por el teléfono de LATU, el 2-601-3724, en el interno 1205. Mi nombre es Mónica Trias y, bueno, soy la coordinadora del grupo de responsabilidad social, sino entrando por servicio al cliente, también, que es el interno 200 del laboratorio, o por gerencia general, que es el número 1419 del laboratorio. Todos vamos a llegar al mismo camino, ¿sí? Por cualquier consulta sobre planes que hayamos implementado, programas que tengamos implementados o sugerencias que tengan, para que el laboratorio también siempre esté abierto a esto.
No me digas que le faltan un espacio en la web.
No, tenemos un espacio en la web.
Todos están en la web.
Tenemos un espacio en la web, que es la página LATU, www.latu.org. Y bueno, por ahí perfectamente pueden
entrar. Siempre les recomendamos la página, que está muy buena y muy completa.
Sí, y es nuevita. Ahora, la semana pasada cambiamos la página, está muy dinámica, está muy linda realmente. Bueno, bienvenidos.
Y para finalizar, va la pregunta fuera de contexto, que en realidad esto tiene que ver
con... Que no me dijeron.
Que no te la dijimos, porque la idea es que te tome un poco por sorpresa.
Dale.
En una tarea que nos hemos puesto acá en Uniradio, que es la de humanizar al científico. Uh-huh. Y bueno, y es preguntarle un poco con cómo es el vínculo entre su trabajo y su ambiente más cercano y lo cotidiano, ¿no? La familia... vos estás, aclaremos, en la parte de calidad.
Yo estoy en la parte de calidad.
Sí, y sos química farmacéutica.
Exacto.
¿Tu familia entiende bien de qué trabajás o no termina de comprender mucho? ¿Cómo es ese vínculo? Dicen, bueno, sí, mi madre es científica, no sé, no tengo nada que ver, no entiendo nada.
No, mira, yo soy casada y tengo dos hijos.
Ajá.
Y mis hijos... Tengo un hijo chico de 5 años que me cuesta mucho venirme todos los días. Yo vivo en Las Piedras, o sea que me queda bastantes kilómetros para acá.
Claro.
Y los dejo mucho rato solos, pero bueno, fue mi elección. Mi elección fue hacer esta profesión y mi elección fue trabajar en el laboratorio. Bien podría trabajar más cerca de mi casa, pero realmente quiero trabajar en LATU. Me gusta mucho trabajar ahí. Y mis hijos ya nacieron yo trabajando ahí. Entonces,
claro,
ellos ya saben que mamá se levanta, se va y mamá viene tarde. Y mi hijo chico, en realidad el tema de irse mamá todos los días se me pone adentro del auto y no lo puedo sacar porque yo me quiero ir al LATUS. Mamá, yo me quiero ir al LATUS contigo.
¿Lo pudiste llevar alguna vez?
Sí, claro. Ha ido al LATUS y se quiere quedar allá. Todos tenemos fotos de nuestros hijos en el laboratorio, todos tenemos contacto con nuestros hijos. LATU es muy abierto en ese contacto. Si necesito, obviamente, ir al médico con mis hijos, si necesito ir a la escuela con mis hijos, no tenemos problemas en ese sentido. Nos da mucho espacio en eso porque realmente hace a la persona.
Claro.
Y si nosotros no estamos satisfechos trabajando ahí, poco vamos a poder ser eficientes en nuestra tarea. Entonces, en ese sentido, realmente me siento muy cómoda trabajando y siendo mamá a tantos kilómetros de mi casa.
Así que, bueno, ¿quién te dice que una de las cosas de responsabilidad social termina siendo un parque de juegos para que algún día
puedan
ir los niños?
Alguna vez lo hemos pensado.
¿Sí?
Sí, alguna vez lo hemos pensado, pero todavía no estamos. Igualmente, LATU todos los años hace una actividad para los niños de integración, ¿no?
Uh-huh.
De la familia, en donde los niños vienen y tienen regalitos de caramelos y tienen inflables y cosas para compartir con sus padres el lugar en donde trabajan. Por lo menos un día al año, estar todos juntos en el lugar en donde trabajamos y que entre los niños niños también se conozcan, ¿no?
Sí,
porque
seguro.
Después se generan relaciones y vínculos entre ellos que también nos hacen a los compañeros.
Exacto.
Y bueno, y eso realmente es muy lindo. Y ahora tenemos algún proyecto que, bueno, en breve capaz que puedo venir a contárselos,
bueno,
vinculado a los niños.
Cómo no, siempre queda abierta la puerta de Uniradio. Mónica, te agradecemos mucho por haberte acercado a la emisora y, bueno, por supuesto, seguimos en contacto para todo lo que sea difusión de responsabilidad social. Estamos completamente a la orden, ¿sí?
Muchísimas gracias, a las órdenes.
Bien, cerramos este programa número 14 de Espacio Latu. Será entonces hasta la próxima entrega. Que pasen bien.
Esto fue Espacio Latu por Uniradio 89.1, la radio de la Universidad de la República.